esta mañana queremos abrir el consejo de Dios. Vengan en sus Biblias a Lucas capítulo 15 y vamos a ver allí lo que el Señor nos enseña. La Biblia es luz, la Biblia es leche, es miel, es lámpara. La Biblia es verdad de verdades, es suma verdad. Esta mañana queremos disertar bajo el título Buscando al perdido y levantando al caído. Si usted ve conmigo Lucas capítulo 15, versículo 1 y 2, vamos a tomar de allí el contexto de este texto. Dice Lucas 15, 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, buscando al perdido y levantando al caído. Miren, es hermoso ver rastrear en la Sagrada Escritura todo lo que es la vida de Cristo. Cada cosa que Él hizo y que Él no hizo, cada cosa que Él dijo y que Él no dijo, nos enseña, nos ilumina, nos corrige, nos hace más santo, nos guía hacia Él, inclina nuestros corazones, voluntades, nuestros afectos hacia el Señor. Y esta mañana vamos a ver una faceta del Señor que es muy hermosa. Cristo en él, todo era glorioso, perfecto y hermoso. Y noten que aquí nosotros estamos tomando este texto, dice que se acercaban a Jesús cuatro tipos de personas, pero con dos actitudes diferentes. Los primeros dos tipos de personas que nos dice la Biblia que se acercaban al Señor eran pecadores y publicanos, o publicanos y pecadores. ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran hombres que estaban al servicio del Imperio Romano para cobrar el impuesto. Por ejemplo, recuerden que Mateo era un publicano, Zaqueo era publicano. A los publicanos se le decían los chupasangre, porque ellos cobraban excesivamente los impuestos para el imperio y obviamente para ayudarse a sí mismos. Por eso Zaqueo en su conversión dice, si alguno es defraudado, bueno, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si alguno es defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado, porque eso decía la ley en el Antiguo Testamento. Mateo estaba sentado en el banco de los tributos cuando el Señor le llama para seguirle en salvación. Y esta gente eran totalmente odiados, rechazados, se sentía una animadversión contra ellos completamente, precisamente por el oficio tan terrible que tenían. Decía, creo que Abraham Lincoln, que hay dos cosas de lo que los seres humanos no nos libramos, de los impuestos y de la muerte. Entonces, realmente, óigale el nombre que yo a veces cuando voy a impuestos internos le digo a la muchacha ya, de aquí nadie sale con una sonrisa. Nadie sale de impuestos internos con una sonrisa, porque es que realmente es una imposición que los estados hacen a su contribuyente para poder contribuir y ayudar y todo esto. Entonces, estos publicanos eran gente rechazada socialmente, eran gente que nadie quería tener como amigo, eran gente cuyo oficio consistía en sacar de los bolsillos al trabajador los impuestos a fin de pagar. Cristo cumplió con ello. ¿Recuerdan cuando le exigieron a Cristo? Le dijo a Pedro, mira, vete al mar y vas a encontrar un pez y vamos a pagar los impuestos. Y Romanos capítulo 13 nos dice, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que respeto, respeto. Pero de verdad que es un oficio que nunca ha sido bien visto, y si se ejerce exactamente de una manera no adecuada, no justa, no dentro de los cánones correctos, pues con mayor vera para nosotros o cualquier sociedad sentir animadversión. Y si yo cobro impuestos de mi misma nación para darle a un imperio que tiene subyugado a mi nación, y además yo le cobro para ese impuesto abusador, para esa nación abusadora de modo excesivo, pues usted entenderá que se tenía una percepción o se tenía un concepto muy, muy, muy malo de lo que era un publicano. Lucas usa el término aquí pecadores para referirse, como dice la Biblia, a todos aquellos que hemos transgredido la ley de Dios, a sabiendas, todos los seres humanos, todos los seres nacidos debajo de la tierra, debajo del sol, sobre la tierra, nacido de mujer. Lucas dice que se acercaban los pecadores. Lucas pudo haber dicho, en su pluma inspirada, se acercaban a Jesús los pecadores, y ahí estaba incluido usted, yo, escriba, fariseo, publicano, y todo. ¿Por qué? Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Porque para Dios, un justo es aquel que nunca, 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 nunca hace lo malo y que siempre, 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 siempre hace lo bueno. ¿Quién es ese ser humano? No ha nacido salvo Cristo. Ese ser humano no nació en el pasado, no ha nacido en el presente, ni nacerá en el futuro. Por tanto, Lucas pudo haber dicho, se acercaban a Jesús los pecadores y dice que para oírle. Ahora, él nos da cuatro grupos publicanos que hemos definido, o descrito, mejor dicho, pecadores, los cuales somos todos. Y eso es muy importante que lo entendamos. Pero no solamente el concepto teológico, no solamente decir, sí, todos somos pecadores. No es solamente que nosotros podamos asentir verbal, conceptual y teológicamente con el hecho ciertísimo de que todos somos pecadores, sino que nos sepamos pecadores, que nos sintamos pecadores, que nos reconozcamos pecadores, que nos creamos pecadores. Es totalmente diferente. Mire, si nosotros podemos decir orando, Señor, yo soy un pecador miserable, un gusano que no merece nada. Y eso es muy bonito, eso resulta hasta humilde y piadoso decirlo. Pero si alguien dice algo malo de mí, yo de una vez me ofendo y creo que han ofendido a la que fue la última Coca-Cola del desierto a quien dañaron. Ahí yo no me siento tan pecador. De hecho, la Biblia enseña, hermano, que todos somos esencialmente, capitalmente, trascendentalmente, fundamentalmente, somos enteramente pecadores. Que nosotros no somos pecadores porque pecamos, que nosotros pecamos porque somos pecadores. Por ejemplo, déjenme ilustrarlo de esta manera. Se cuenta que un ladrón que había robado mucho al Estado y a muchas personas individuales fue atrapado, fue juzgado y fue condenado a la pena capital, a la pena de muerte. Con la salida del alba del sol, él iba a ser llevado al patíbulo de la horca. Unas horas antes, en la madrugada, él comenzó a llamar al guarda que le custodiaba en la cárcel. Le dijo, guarda, yo necesito que me lleven ante su majestad del rey. Yo necesito que me lleven ante su majestad del rey porque yo tengo un asunto muy importante que comunicarle. Su insistencia fue tal que despertaron al rey, lo llevaron ante el rey y le dicen, su majestad, este hombre dice que tiene un secreto que cuando usted lo escuche, esto va a cambiar el imperio, su nación y todo lo que usted diga. A ver, su majestad del rey, yo tengo una forma de hacer que una mata, una planta, produzca pepitas de oro. Es verdad. Sí. El guardia dijo, busquen al primer ministro, busquen una guarnición que custodien a este hombre, que venga el sacerdote o el pastor Ramón de la ciudad o el pastor Ramón de la ciudad. Vamos para el parque central con este hombre. Él, entre las muchas cosas que había robado en su gran habilidad, había escondido una pepita de oro. Cuando llegan al parque, se pone frente a un árbol, hace unos ademanes bien extraños y debajo de la manga saca la pepita de oro y le dice al rey, su majestad del rey, esta es la semilla que sembrada a su vez dará un árbol y ese árbol producirá pepitas de oro. Pero tiene un solo problema. Y es que esta semilla tiene que ser sembrada por una mano que nunca, nunca hayan cometido un robo. Y como yo soy un ladrón, os la pongo en la mano de vos, que sois el primer ministro de la ciudad. El primer ministro medio la agarra, mira al rey, mira al sacerdote, mira al pueblo y mira. Dice, bueno, yo debo confesar que no soy un ladrón como este hombre, pero usted entenderá que por mi mano pasan los impuestos del pueblo. Y yo no puedo decir que nunca haya cometido un robo. Os la pongo en la mano de vos, que soy el pastor o el sacerdote de la ciudad. Él dijo, bueno, yo tampoco soy un ladrón como este hombre que merece la muerte, pero yo debo confesar que por mi mano pasan las ofrendas de los fieles y no puedo decir que yo nunca haya cometido un robo. Os la pongo en la mano de vos, que soy su majestad del rey. El rey mira al sacerdote, al ministro, al ladrón y dice, antes de yo ser rey, yo fui príncipe y debo confesar que muchas veces sustraje del tesoro de mi padre. Y el ladrón lo mira todo y dice, ¿y por qué me van a matar a mí? Por ladrón. Él dice, aquí o nos matan a todos o nos sueltan a todos, pero aquí yo no puedo morir solo por ladrón. Entonces el rey dijo, dejen ese hombre, déjenlo tranquilo, déjenlo que se vaya. ¿Cuál es la lección aquí? Todos somos pecadores. Spurgeon, caminando por una calle de Inglaterra, vio a un hombre en una cuneta, borracho, en vómito, y dijo, mirando a ese hombre, Ese sería Spurgeon si no fuera por la gracia de Dios. Hermano, mire, si nosotros no hemos caído tan bajo en alguna práctica de alguno pecado, no es porque nosotros hemos tenido mejor crianza, no es porque nuestros padres han sido muy buenos, no es porque a nosotros nos ha tocado vivir en un sector que nos ha influenciado a hacer bien. Sencillamente, nosotros tenemos en nuestro corazón toda la potencia al mal para ser un Trujillo cualquiera, un Hitler cualquiera. Así que aquí hay una sola gloria que dar y es: gracias a tu gracia y a tu bondad. Porque Lucas bien pudo haber dicho los pecadores y ahí hubiera quedado descrito no solamente los cuatro grupos, sino todo el que está aquí dentro y todo el que pupula por esa calle en esta mañana o en cualquier recóndito lugar de este vasto universo. ¿Usted entiende que usted es pecador? ¿Usted realmente en su corazón, en su conciencia, en su alma, en su entraña, en su ser, en todo lo que usted internamente, usted se ha reconocido pecador? Porque déjeme decirle, Cristo salva es a pecadores que Él salva. Los fariseos y los escribas en el versículo 2, y déjeme dar una breve descripción de ambos grupos. Los fariseos era la secta en tiempo de Cristo religiosa que era mucho más extrema en cuanto al cumplimiento externo de la ley, en cuanto a guardar todos los mandamientos del Señor en el sentido externo de fuera, aunque por dentro el Señor lo calificó de sepulcro blanqueado, de generación de víbora y todo ello. Pero ellos, por eso Pablo en Filipenses 3, cuando se está autodescribiendo en su vida religiosa pasada, él dice, en cuanto a la ley, fariseo. Y los escribas, más que una secta, eran los que transcribían la ley de Dios. Usted debe recordar que no existía ni computadora, ni existía ninguno de los elementos modernos que nosotros tenemos para poder transcribir un texto. Y cada grupo, los escribas, los fariseos, los saduceos, los escribas, todos tenían sus escribas que transcribían la ley. Y esta gente, usted recuerda a los masoretas, por ejemplo, esa gente que tenía un celo terrible por la ley de Dios, que cuando encontraban, estaban escribiendo un texto, si le faltaba, si se equivocaba en una letra, botaban el rollo completo. Cuando iban a escribir el nombre de Dios, iban, se cambiaban la ropa, buscaban una pluma nueva y entonces, y solo entonces, escribían el nombre de Dios. Así es que estos son los cuatro grupos. Ahora, escuche esto para que usted pueda seguir esta breve disertación. Todo el contenido del capítulo 15 entero es Cristo respondiéndole a escribas y fariseos porque ellos están murmurándolo a Él porque Él a los pecadores recibe y con ellos come. Todo el contenido de Lucas capítulo 15, desde el versículo 3 hasta el versículo 32, se trata de Cristo respondiendo a escribas y fariseos que le están juzgando, le están denostando, le están murmurando, le están tachando, porque Él, diciéndose ser el Hijo de Dios y Dios el Hijo, se junta con gente de la calaña de publicanos y pecadores. Así es que ahora Cristo, para responder a escribas y fariseos, Él va a contar tres parábolas que nosotros lamentablemente la mayoría de las veces la explicamos independientemente, aisladamente, cuando en realidad estas tres parábolas, entiéndase, el hijo perdido, la moneda perdida y la oveja perdida, Cristo la trae para corregir a escribas y fariseos que en una actitud correcta, en vez de pensar en buscar al perdido y levantar al caído, ellos piensan y juzgan en una religiosidad enfermiza, nociva, dañina, en esa religiosidad que en vez de acercar a Dios y hacer que el alma del hombre y del pecador sea restaurado y sanado y vindicado y justificado y santificado y adoptado y redimido y perdonado, nosotros nos volvemos en hipócritas religiosos sin muerto y sin vida. Y aquí nosotros tenemos que notar cuatro elementos que son similares en las tres parábolas, en la respuesta de Cristo. Número uno. En las tres parábolas, nosotros encontrábamos algo perdido. En la primera parábola, que está desde el versículo 4 hasta el versículo 7, nosotros encontramos una oveja perdida. En los versículos que están del versículo 8 al versículo 10, nosotros encontramos una moneda perdida. Y desde el versículo 11 hasta el final del capítulo, el versículo 32, nosotros encontramos un hijo perdido, ¿verdad? En segundo lugar, lo que pasa aquí es, después de ver que algo está perdido, nosotros encontramos alguien que muestra interés por lo perdido. La oveja por el pastor, que usted lo puede ver en Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 15, versículo 4 en adelante. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja la 99 y va en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Yo quiero que noten el énfasis, hasta encontrarla, ¿verdad? Hasta encontrarla. Pues mire entonces en el caso de la moneda perdida. Dice aquí en el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Entonces, vemos entonces a partir del capítulo 15, en el versículo 11, la actitud del padre. Cuando el padre ve de lejos al hijo que está de regreso, nótese en el versículo, voy a leer el 19, él está aquí, o en el 18, él resucita, él vuelve en sí espiritualmente, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose el padre, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vemos aquí que en el caso de hijo, el padre mostró interés. En el caso de la oveja, el pastor mostró interés. En el caso de la moneda, la mujer mostró interés. Pero otro factor común que nosotros podemos ver en estas tres parábolas es que también los tres que mostraron interés se gozaron cuando lograron tener o buscar o rescatar a lo que se había perdido. Si usted nota, por ejemplo, mire el versículo 5 de la parábola, de la primera parábola, dice el versículo 5, y cuando lo encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Mire el versículo ahora 9 conmigo. Dice el versículo 9 sobre la mujer, dice, y cuando lo encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Mire entonces ahora el versículo 23 y 24 de esta parábola. Dice el verso 23, y trae el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ok, pero Cristo termina estas tres parábolas de la misma manera. En el versículo 7, que él termina la primera parábola sobre la oveja perdida, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así terminó la primera parábola. ¿Cómo él termina la segunda parábola? Mírenlo en el versículo 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero vamos a ver que aunque no está al final de la parábola del hijo pródigo, ¿qué está haciendo narrando Cristo en los versículos 18 al 20, al 22? Dice en el 18, el hijo, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Vean que en todas las parábolas nosotros encontramos precisamente, mis hermanos, que Cristo las termina igual. Ahora, quiero destacar lo siguiente. Como hay algo perdido en cada parábola, aquí hay tres acepciones, significado o aplicación de la palabra perdido. Si nosotros pensamos en la oveja, nos está dando la idea de algo que está perdido, que se ha extraviado y no sabe cómo encontrar el camino de volver a casa. Por tanto, el pastor va tras ella, la busca y la trae. Las ovejas físicas, no las ovejas espirituales, o sea, los animalitos, tienen una visión muy corta. Su visión delantera es 45 centímetros por delante, de tal manera que 45 centímetros delante de ella, su visión se torna borrosa. Por eso es que fácilmente las ovejas nos descarriamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y aquí la idea es alguien que ha extraviado el camino, alguien que se ha perdido y que necesita que alguien vaya a encontrarlo para traerlo a casa. La otra acepción de la palabra perdido lo encontramos con la moneda, que es un objeto que tiene valor, pero que no está en manos de su verdadero dueño y por tanto carece de valor. Si yo saco una papeleta de 100 pesos y la tiro ahí, ese papel moneda nuestro tiene un poder adquisitivo. Puede adquirir bienes y servicios. Ahí, en el suelo, carece de valor y carece de eficacia, carece de virtud, porque ahí él no sirve para nada. Y es así como está el pecador, que está sin Dios, aunque él es de gran valía, porque él fue hecho y creado a imagen y semejanza de Dios, lejos de Dios, apartado de Dios, tirado en el pecado. Realmente el pecador lo que hace es que se degrada. Y asimismo necesita que alguien que no es por sí mismo venga y le levante. Pero la otra acepción, significado o aplicación de la palabra perdido lo encontramos en el caso del hijo pródigo. Ya no es alguien perdido que no sabe volver a casa como la oveja. Ya no es algo de valor que está lejos de su dueño, por tanto no puede ser usado eficazmente o de manera, no se puede hacer usufructo, como dicen los abogados. Ya es alguien aquí perdido en el sentido de depravado, corrompido, envilecido. Alguien que ha caído en lo más profundo de la vida inmoral. De hecho, la figura que Cristo usa en la parábola no puede ser más preciosa en el sentido de dar claridad. No preciosa de valor, porque Cristo está hablando de degradación, de corrupción, de perdición, de carroña. Aquí la figura es bien, bien ilustradora. Ejemplifica, tipifica, ilustra, nos da la idea muy viva de lo que Cristo quiere decir. Él toma un muchacho judío que ha sido enseñado por su padre bajo los principios de Dios, bajo la Torah, bajo la ley. Y este muchacho, pidiendo la herencia de manera preventiva, porque se supone que se hereda a quien muere, él pide de anticipado el dinero. Y aquí hay una figura. Cristo dice que se fue, después de haberlo juntado todo, se fue a vivir a una provincia muy lejana. Y dice que allí vivió perdidamente, malgastando su bien. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, este muchacho, siendo un judío, conociendo la ley, para un judío, un cerdo, un puerco, era un animal inmundo. Y este muchacho, en su gran depravación, en su decadencia, por lo más profundo que se puede caer en la inmoralidad, en perder principios, en perder valores, en perder todo sentido de lo digno, de lo correcto, de lo justo, de lo noble, de lo piadoso, él se va a apacentar cerdo y aún ansiaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto es cuando un ser humano se corrompe a tal niveles que todo lo que él tenía por vir, porque recuerden, en el Antiguo Testamento los cerdos eran inmundos. Un cerdo es a un judío lo que una cucaracha y un ratón es a un dominicano. Para que usted tenga una idea un poquito más gráfica de lo que yo quiero decir. Eso es como que le pongan un poco de comida en ratón, hasta con veneno, y usted llega a un momento de tanta hambre y de haber perdido todo escrúpulo, que usted se faje con el ratón para ver quién se come la migaja. Y aquí Cristo no puede ser más gráfico, no puede ser más vivaz, no puede ser más explicado, no puede dar más tenacidad a su argumento. Él está enseñando que la palabra perdido aquí es lo que ha hecho el hombre cuando se ha alejado tanto, tanto de Dios, que a lo bueno le llama malo, a lo malo le llama bueno, cuando todo principio moral ha sido no solamente violado, sino vejado, pisoteado, ignorado, cuando el hombre ha caído tan lejos de Dios, que esa imagen de Dios, esa pureza, esa justicia, esa santidad que nosotros podíamos reflejar, siendo, yo le digo a los hermanos allá en nuestra iglesia, que Dios solamente se ha hecho selfie dos veces, que yo recuerdo en la Biblia. Y los selfies que Dios se ha hecho, básicamente, son número uno en Génesis 1, 26, 27, cuando creó al hombre a su imagen y semejanza, ahí Dios adquirió una imagen, porque Dios no tiene imagen. Dios es incorpóreo, Dios es espíritu. Pero cuando él hace al hombre, él se hizo una imagen. Obviamente, no física, porque Dios es incorpóreo, pero sí de su carácter, de su personalidad. Dios es santo, nos hizo santo. Dios es puro, nos hizo puro. Dios es justo, nos hizo. Dios es una persona, nos hizo persona. Dios tiene voluntad, nos hizo con voluntad. Dios se hizo un selfie en Génesis. La segunda vez que la Biblia nos enseña que Dios se hizo un selfie fue cuando Cristo se encarnó. Él es la imagen del Dios invisible. Ve, entonces es que el hombre, nosotros los seres humanos, hemos adquirido tal vileza, tal depravación, tal corrupción, tal pecaminosidad, que no entendemos la excesiva pecaminosidad del pecado. Hermano, eso somos nosotros. En nosotros no hay bondad. Fuimos hechos, dice Eclesiastés, que nosotros fuimos hechos a imagen de Dios, pero el hombre se apartó buscando lo malo. Y quiero que recuerde esto, que cuando dijimos que todos somos pecadores, la Biblia no da lugar a duda. La sentencia divina es clara, es absoluta, es definitiva, dejando entender la gran maldad que nosotros tenemos en nuestros corazones. ¿Tú ves por qué tú tienes 7 años inculcándole un buen hábito a tu hijo y lo mandas 7 días de visita a un lugar y él vuelve para atrás en lo que tú le inculcaste 7 años? ¿Tú sabes por qué? Porque tu hijo, al igual que tú y que yo, tiene un corazón enteramente pecador. Cristo nos deja ver cómo la oveja está perdida y no tiene capacidad del animalito, no tiene el instinto para volver al redil o al rebaño por sí mismo. Necesita el pastor extraer ella. Recuerde que este sermón se titula Buscando al Perdido y Levantando al Caído. Entonces, esta moneda ahí tirada, debe haber alguien que con solicitud, que con esmero, con diligencia, con interés, con pasión, con convicción, hasta con misericordia, buscar la lámpara. Recuerde que no había un alumbrado eléctrico, no era un interruptor que la doña le iba a dar para buscar la moneda. Había que encender la lámpara, había que buscar el polvo, porque pudiese ser, recuerde que estamos viviendo, si usted pone el contexto histórico, cultural del pasaje, estamos hablando de una gente que llegaban a la casa con las sandalias todo polvoriento, que traía mucho, no habían calles asfaltadas. El imperio romano, que para extenderse comienza entonces a pavimentar calles para poder desplazar sus ejércitos de manera más eficiente y acelerada. Hay polvo que ha cubierto la moneda. Alguien tiene que encender la lámpara. Alguien tiene que barrer y buscar con diligencia hasta encontrarla. Ahora, mis hermanos, en estas 3 parábolas, Cristo le explica a escribas y fariseos que aunque publicanos y pecadores están perdidos como ovejas que no saben volver, están perdidos como moneda que no puede darse el valor y ser retomada para ser usada, y están perdidos como el hijo pródigo de tal manera que se han corrompido y alejado de Dios, Cristo ilustra aquí a los 3 grupos que aparecen ahora. Y él representa en la historia de este padre, el padre de esta parábola representa a Dios. Los escribas y el hermano menor está representando a publicanos y pecadores. Y escribas y fariseos está siendo representado por el hermano mayor. ¿Usted me siguió? Cristo cuenta una parábola donde hay un padre y 2 hijos. Aquí el padre es Dios. El hermano menor representa a escribas y fariseos, representa a pecadores y publicanos que realmente se han corrompido, se han ido lejos, se han alejado del hogar. Y el hermano mayor representa a escribas y fariseos que murmura al papá cuando recibe al hijo menor. Tú dices, pero este es tu hijo. Él no dijo, mi hermano. Eso fue como cuando Adán le dijo a Dios, la mujer que me diste. ¿Qué es lo que hace el hermano mayor en esta parábola? Nótelo. Cuando él llega a la casa, en el versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. ¿No ven la actitud de escribas y fariseos retratada en el hermano mayor? Y noten la actitud de ellos. Ellos murmuraban a Cristo porque se juntaba y comía con pecadores. Y mira el 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¡Wow! ¿Y qué? ¿De dónde? Este sería marciano, este muchacho. Sí, porque todo lo que no nos sabemos, creemos, aceptamos, reconocemos, realmente pecadores, siempre creemos que nuestra virtud, nuestra justicia, nuestra pureza sobrepasa a los demás. Y eso pasaba con los escribas y los fariseos. Y este muchacho dice que él no había desobedecido a su padre jamás, Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Óigame, a veces tenemos gente en nuestras iglesias, yo sé que en mi iglesia hay, aquí hay, que a lo mejor no se van a un cabaret, que a lo mejor no dicen mala palabra, no juegan un juego de azar, no se visten indecorosamente, pero su lengua mata a mucha gente. Pero son hipócritas, pero son gente soberbia, orgullosa, hasta perversa en su forma de ver las cosas. Precisamente cuando llegué a la clase, que el pastor nos estaba dirigiendo la clase, estaba medio entrando un poco en el tema del perdón. Yo voy a predicar de eso esta noche, si el Señor lo permite. Cuando alguien le ofende, parece que fue a Dios porque no pueden otorgar el perdón, porque ellos son tan altos y tan sublimes que pecar contra ellos o fallarle a él, había sido mejor pecar contra Dios porque ellos valen demasiado. Hermano, tenga cuidado, usted no ser un hipócrita que viene a esta iglesia, como va a pasar también en mi iglesia, y pasa en toda la iglesia, y gente que realmente no se sabe pecador, no se reconoce pecador, y lejos de ir tras el perdido, y lejos de ir tras el caído, usted es un juez dictaminando sentencia de muerte, y dictaminando, volando cabeza en la iglesia. Hay una frase que yo leí hace quizá 20 años, que la he hecho mía, que reza así: la iglesia es el único ejército en el mundo que tiene la fama de abandonar sus heridos en el campo de batalla. La misión de un caído que fue levantado por la gracia es buscar otro caído y dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Hermano, tú eres compasivo. Las entrañas de Dios te han hecho sensible a ti, porque tú fuiste recibido a misericordia. Yo fui recibido a misericordia. Y como vamos a ver esta noche, es que un recibido a misericordia tiene todo lo que necesita para recibir a otro, porque él fue tratado así. A ti te trataron con bondad, con compasión. El Señor te miró y me miró a mí y nos vio perdido, extraviado. Nosotros éramos la antítesis de lo que Dios quiere que nosotros seamos. Cuando Dios decía sube, nosotros bajamos. Cuando Dios dice entra, nosotros salíamos. De lo que Dios se reía, nosotros lloramos. De lo que nosotros lloramos, Dios se reía. Tú y yo no teníamos, Dios no tuvo nada atractivo que resultase, que motivase, que inspirase su amor. Los amaré y los amaré de pura gracia. Hermano, ¿cómo tú ves a la gente que está ahí perdida en esa calle sin Dios? Gente que está en droga, gente que ha caído bajo, que ha hecho cosas que Dios te ha guardado y Dios nos ha guardado en su bondad a ti y a mí. Tú buscas al perdido y levantas al caído. Como Cristo es el maestro por excelencia, él no se queda en estas tres parábolas en corregir a escribas y fariseos, sino que él pone en esta última parábola al hijo pródigo que está representando a pecadores y publicanos viniendo en arrepentimiento. Cristo no está diciendo, no me murmuren esos pecadores, déjenlo pecadores porque yo los amo pecadores, yo los quiero pecadores. No, 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 él los ama pecadores, pero él los quiere pecadores arrepentido. Así es que aquí tiene que volverse a Dios. El que está depravado, el que está perdido, necesita decir, me levantaré. Esa palabra es como resucitaré e iré a mi padre. ¿Y quién le enseñó este lenguaje evangélico a este muchacho? Iré a mi padre y le dije, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo este muchacho le llamó a su desobediencia pecado? Él fue instruido y sabía que toda falta, antes que ser contra los hombres, es contra Dios. David decía, contra ti, contra ti, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Hermano, así es que si hay alguien aquí entre nosotros y en este mundo de Dios allá afuera, cuya vida está perdida, cuya vida es depravada, como la oveja perdida, como la moneda perdida o como el hijo perdido, el Señor Jesucristo te dice esta mañana a ti, ven, acércate, hay perdón, hay gracia, hay salvación. Pero tienes que volver como él, reconociendo que todo tu yerro, toda tu maldad, todo el no acertar al blanco, que es la palabra más común que se usa en griego para reconocer, para definir el pecado, como fallar al blanco, no atinar al blanco de Dios. Tú tienes que reconocer que estás perdido, que ha vivido de espalda a Dios, que ha pisoteado su santidad, que no ha tomado en cuenta su ley, que no ha tomado en cuenta su pureza, que no ha tomado en cuenta su justicia, ven, porque hay perdón. El Padre se va a levantar y desde que te vea a lo lejos, va a correr tras ti. De hecho, Él no solo va a venir tras ti. Cristo dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Ahí está. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Padre. Ese es el Dios de la Biblia. Movido a misericordia. Miren, hermano, ¿a usted no llama su atención el hecho glorioso de que casi cada vez, en la gran mayoría de las veces que el Nuevo Testamento habla del amor de Dios por nosotros, usa el verbo amar en pasado? Juan 3:16. Porque de tal manera amó. No es ama ni amará, sino amó. Gálatas 2:20. Con Jesucristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Usted ha pensado en Apocalipsis 1:5 y de Jesucristo, el testigo fiel, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Usted no ha pensado por qué Dios usa el verbo amar como si Él nos amó y ya no nos amara? Ni siquiera está en presente continuo, sino que está en pasado. ¿Usted sabe por qué? Yo le voy a explicar por qué. La razón por la que Dios se refiere a su amor por nosotros en el Nuevo Testamento como una acción pasada es porque Dios me amó a mí cuando, como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En buen dominicano, haciéndole una explicación, una exégesis, parafraseando el texto. Cuando la Biblia dice que el Señor me amó, está diciendo que cuando Él me amó, me quiso, se interesó en mí, cuando yo era la antítesis de lo que Él quería que yo fuera. Dios quería que yo fuera humilde, yo era un orgulloso. Dios quería que yo fuera crédulo, yo era un incrédulo. Dios creía que yo tuviera mansedumbre, yo era una persona sin dominio propio, sin control. Por tanto, lo que movió el amor de Dios no fue ninguna cualidad positiva que Él viera en mí. Los amaré y los amaré de pura gracia. Por tanto, Cristo en estas tres parábolas está revelando el gran corazón de nuestro gran Dios y nuestro gran Padre, que Él nos ama no por cualidades. Cuando usted se ve a Efesios capítulo 1, Él dice que eso fue según el puro afecto de su voluntad. Que la voluntad de Dios no se vio influenciada por nada bueno que tú y yo hicimos. Es exactamente al contrario. Por tanto, el Señor nos está enseñando aquí que era el caído. ¿Usted no ve que dice la gracia común de Dios? ¿Sabe sobre quién Él hace salir su sol y su lluvia y subiendo? Sobre justos y pecadores. Mire, mi hermano, aquí nosotros podemos ver, nos está enseñando a nosotros los pecadores que tenemos que volver como el hijo pródigo en arrepentimiento y fe. Que si nosotros queremos alcanzar esa gracia que siempre está disponible para todo, esa maravillosa gracia que nosotros cantamos diciendo que es más profunda que el mar y es más alta que los cielos, esa gracia está disponible para todo pecador, como decía Spurgeon. La misericordia de Dios no es un refugio para el que quiere seguir pecando, sino que es un refugio para aquellos que convencidos, contristados y convertidos de su pecado, corren en arrepentimiento y fe a los brazos de Dios. Eso es la misericordia divina. Pero también nos está hablando a nosotros aquí, muchos que hemos estado por mucho tiempo en la iglesia, que la bondad de Dios nos levantó muy tempranamente. Yo le digo a los hermanos que Dios me salvó dos veces, en el sentido de que yo soy salvo una sola vez desde creí para siempre, pero cuando Dios te salva en tu mocedad, Él te salva de mucha práctica, vicio, mala práctica y pecado que dañan mucho a ti y a los tuyos y por ende a la santidad de Dios. Hermano, uno que ha sido recibido a misericordia tiene que tener la misma actitud, porque tú puedes dar, tú puedes recibir a otro del mismo modo en que tú fuiste recibido. Por tanto, la enseñanza aquí es a los pecadores y publicanos: vengan, conviértanse, arrepiéntanse, levántense, resuciten, vengan y díganle al Padre de gracia, de toda bondad, de toda misericordia, de toda compasión, de toda benignidad. Digo, he pecado contra ti, y habrá gracia, misericordia, perdón, habrá salvación, redención, justificación, santificación, adopción, elección, predestinación. Habrá todo, porque cual la mar hermosa es la gracia y la paz que Dios da a todo pecador que sincera y verdadera y legítimamente reconoce que se alejó, que se corrompió, que se depravó. Ven, hay perdón para ti esta mañana. Y nos dice también a nosotros que un día maravilloso, un día de gracia, de luz, fuimos alcanzados por el Evangelio. El Espíritu Santo tomó la verdad de las Escrituras y la aplicó y la explicó a nuestras almas. Y persuadido y convencido y contristado por el Espíritu Santo, nos hizo ver por la fe a un Cristo muriendo justo por el pago de nuestros pecados. Nos toca a nosotros ahora ir allá afuera, en nuestros hogares, vecinos, familiares, amigos, nuestros padres, nuestros hijos que todavía no han alcanzado esta gracia o que esta gracia no lo ha alcanzado, sería una mejor forma de decirlo. Nos toca no tener la actitud de escribas y fariseos, sino del padre, del pastor y de la mujer. Va y busca con diligencia hasta encontrarlo. Que el Señor nos dé un corazón compasivo, que nos dé un corazón tierno, que podamos modelar lo que fue nuestro Señor Jesucristo. Y que ese trato que Él te dio y me dio a mí aquel día que vinimos a Él en arrepentimiento y fe, y que esa búsqueda diligente y compasiva que Él mostró por ti, cuando tú veas a los demás que están perdidos ahí afuera, en cualquier lugar, tú puedas decir con corazón sincero y sencillo, ese era yo. Y la única diferencia entre ese hombre que se está, que golpea a su mujer, que toma su dinero y en vez de llevar leche a su casa, toma ron, que lo daña y lo consume, es que la gracia de Dios me alcanzó y Él no la tiene. Por tanto, yo voy a hacer todo lo que esa misma gracia me permita para que Él sea un pecador como yo, un pecador salvado, arrepentido, perdonado, adoptado, justificado, redimido, santificado y muy próximamente glorificado.